Y ya está con nosotros el presidente de Conaprole, el ingeniero agrónomo Álvaro Ambrós. Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, con mucho gusto.
Bueno, ejerciendo la presidencia de Conaprole, ¿desde qué fecha? ¿De cuándo?
Desde el 2011.
2011. Ya estamos ya en los 6 años, tranquilos. Bueno, ¿es el peor momento de los 6 años?
En segundo periodo.
En segundo periodo. ¿El peor momento?
Y hemos pasado momentos difíciles. La lechería tiene esto, cualquier actividad, como digo, obviamente que tiene altos y bajos. Seguramente este periodo, no ahora, 2015, sin duda, fue un periodo muy difícil. Me había tocado vivir otro difícil en el 2008-2009. Y este va queriendo cambiar, pero con dificultades.
Usted dice, toda actividad es difícil, pero la lechería, uno conoce a unos cuantos productores, tiene varias variables distintas, porque está la del tiempo, el clima, que es fundamental, y está la de los mercados. Hace poco teníamos acá gente vinculada a los tambos que nos decía que en los últimos tiempos han cerrado sus actividades unos cuantos tambos, ¿no? ¿Viene cayendo el número de productores?
Sí. La lechería tiene una particularidad muy que la hace muy compleja, es que la producción sale todos los días del año.
Claro.
Son procesos biológicos, o sea que yo si tomo una decisión hoy, me va a repercutir dentro de los 9 meses del proceso natural de gestación de una vaca. O sea, definitivamente es una actividad que uno no puede bajar al ritmo. Si para el ritmo, definitivamente está fuera de carrera. Y para la industria ni qué decir, no hay colocación de producto, pero a nosotros nos llega la leche, ejemplos, ¿no?, de situaciones complejas. Y nosotros tenemos que procesarla y hay que pagarla, y es muy compleja, pero bueno, esto es así. Lo que tú decías de cielo abierto y dificultades de clima, por supuesto que agregan otras dificultades, y una muy importante es que nosotros exportamos el 75% de la leche que recibimos. Uh-huh. En línea con el crecimiento que tenemos, imaginamos dentro de pocos años estar en el 90%, o sea, es muy complejo en un mundo que genera restricciones en el comercio, y fundamentalmente el sector lácteo es uno de los más protegidos de todos los sectores.
Claro. ¿En esa leche que se exporta, la mayor parte es leche en polvo?
Sí, se exportan distintos productos, pero para Conaprole el volumen fundamental es leche en polvo.
¿Eso incluye los productos como queso, o sea, no solamente la leche?
No. Conaprole genera, tiene una variedad enorme de productos, bueno, los que ustedes conocen del mercado interno, y para el mundo, leche en polvo, quesos de distintos tipos, leche de larga vida, los sueros de la leche en distintas formas, más o menos desmineralizados. Y tratando, obviamente, nosotros de buscar nuevas alternativas. Ahora se está procesando una inversión importante para generar mezclas. Mezclas es mezclas en seco y en húmedo, es decir, poder generar productos que tenga como base obviamente la leche, pero que apunte, por ejemplo, esto que ustedes ven de fórmulas especiales, fórmulas para niños, para mayores y demás. Bueno, eso va a estar operativo para el otoño del 2018. O sea, Conaprole analiza cada una de las alternativas de forma de abrir el abanico de facilitar el comercio, claro, que es la dificultad.
Estamos hablando de Conaprole, es sin duda la mayor empresa del sector y la mayor exportadora.
Sí.
¿Cuáles son los destinos? No, sé que no los voy a poder nombrar todo porque es una lista muy larga, pero los principales destinos de la exportación de Conaprole.
Sí, Conaprole accede a 60 mercados diferentes, claro. Obviamente unos de muy pequeño volumen. Y sí hay los que son tradicionales importadores de lácteos, que no son tantos los grandes. Obviamente nosotros en el Mercosur tenemos ventajas arancelarias, las únicas que tenemos prácticamente en el mundo, cosa que nos dificulta muchísimo, y de allí Brasil, Venezuela en su momento, eran clientes muy importantes. Brasil es un cliente histórico y importantísimo para Conaprole, fundamentalmente porque también para ellos el tener aranceles les dificulta importar productos de fuera del Mercosur. Esa es la única ventaja comercial que tenemos, más allá de algunos cupos en México y en Estados Unidos para quesos. Y en el resto del mundo no tenemos ninguna ventaja, competimos con producciones importantísimas, fundamentalmente de Nueva Zelanda, que tiene acuerdos comerciales en el mundo entero, y nosotros ahí entramos con desventajas claras, ¿no? China, que vamos a China, tenemos oficina comercial en China, para nosotros China es un cliente importante, seguro que es el cliente de mayor potencialidad en el mundo por el crecimiento que está teniendo el consumo de leche, pero allí entramos con desventajas arancelarias. Así todo, nosotros vendemos muzzarella en forma importante, leche en polvo, eso varía mucho según las situaciones de los mercados. Rusia es un cliente muy importante con Nestlé. En algún momento fuimos el principal exportador, o por determinadas épocas de año somos el principal exportador de manteca a Rusia, superando a Nueva Zelanda, queso de pasta dura también a Rusia. Cuba, un cliente histórico de Conaprole, con una larga historia. Ya decía México, Estados Unidos con los cupos. En el norte de África, Argelia es un cliente interesante. Y después, bueno, distintos mercados, Vietnam.
Venezuela se derrumbó. Usted nombró dos mercados clave, que es Venezuela y Brasil. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Queda mucha plata por cobrar? ¿Es un mercado que ya se cerró? Y en este marco, ¿qué significa lo de Brasil? Ahora, el conflicto.
Venezuela no está comprando, algo que no solo nos preocupa porque no nos compra a nosotros, sino porque salió del mercado mundial. Obviamente, esas 200,000 toneladas que Venezuela compraba por año, no solo no nos la compra a nosotros, no están demandadas en el mercado, o sea que complejiza más aún la situación. O sea que Venezuela hoy está desaparecida.
Y además debe.
¿Cuánto debe?
Debe 39 millones. Pero bueno, esto es otro tema que ya se ha hablado demasiado.
Pero que no se ha solucionado.
No. Está documentado, está claro. Nosotros confiamos, hicimos todas estas exportaciones porque había un fideicomiso que garantizaba esa operación. Pero bueno, un país no deja de pagar. O sea que lo que tenemos asumido es que en el corto plazo, creo que para los productores de Conaprole es bueno saber dónde estamos, hacia dónde vamos, y no estar pensando en ilusiones o cosas. Lo concreto es que hoy Venezuela es de difícil cobranza en el corto plazo. A largo plazo no hay duda alguna que se va a cobrar porque está documentado, y nosotros hoy tenemos que afrontar la situación del día a día, asumiendo que Venezuela hoy ya no debemos seguir
como
dando
mercado
vueltas.
No existe, y que esos 40 millones no están.
No están. Eso porque el productor obviamente lo necesitaba. Nosotros, se hicieron todas estas gestiones a nivel de gremiales, de productores. Conaprole tiene una particularidad, es una cooperativa, los dueños son los productores, somos los productores, y obviamente nosotros esto lo conversamos continuamente en reuniones, esas asambleas, y cuando uno ve que esa expectativa por la necesidad y la urgencia que tiene el sector de poder hacerse ese dinero que bien vendría en estas situaciones de enorme dificultad, cuando vemos que esto realmente es complejo en el corto plazo poder realizarlo, pedimos asistencia del gobierno, no logramos este apoyo. Y bueno, dijimos, damos vuelta a la página, con la Prole sigue, los productores tienen que seguir, no podemos perder foco de lo que tenemos que hacer y tenemos que buscar otras alternativas. Así que Venezuela fuera del tema hoy.
¿Y Brasil?
Y Brasil, sin duda, es un cliente histórico, toda la vida lo ha sido. También con altos y bajos, esto de que las licencias salen, no salen, sí. No es la primera vez. Sorprende la forma en el planteo y obviamente esto preocupa enormemente, ¿no?
¿Se mantendrá? Porque trascendió que ayer los camiones pasaron.
Sí, la verdad que uno no ha tenido, repercusiones desde el punto de vista de Conaprole directas. Nosotros seguimos procesando toda la instrumentación natural que se hace para exportar, y bueno, y veremos si en algún momento no sufrimos algunas consecuencias de esto.
Digamos, ahora están en manos de la negociación política, digamos,
sin duda,
diplomática.
Sin duda. Nosotros tenemos negocios concertados que los vamos a seguir procesando, con licencias concedidas, otras por pedir. O sea, esa dinámica nosotros hacemos de cuenta que bueno, a ver que no ha pasado nada, y veremos a ver qué es lo que pasa.
Uno de los objetivos, al parecer por presión de productores, sobre todo de Río Grande, era establecer cuotas. Limitar el ingreso de la leche uruguaya, ¿cómo la ven
eso
ustedes?
Eso es inaceptable, no va con los principios del Mercosur, esto se habló hace unos años, y nosotros no podemos aceptar eso. Creo que condicionar un libre mercado como es el Mercosur, que a su vez nos genera enormes dificultades de hacer acuerdos con el mundo, por lo que yo les comentaba, sí, ahora, Nosotros tenemos sí ventajas en el Mercosur, pero enormes desventajas en el mundo. Y bueno, entonces esto sería el peor de los escenarios. Es decir, no puedo hacer acuerdos con el mundo que me dejen, que claro, me permitan ser más competitivo, y por otra parte que me generen restricciones dentro del Mercosur.
Claro. ¿Pero Argentina no tiene cuota en Brasil?
Argentina tiene, es un problema de Argentina, realmente es sorprendente que lo haya asumido, pero bueno, creo que esas cuotas, el acuerdo por esas cuotas terminan en abril o mayo.
Tiene que ser entre privados, ¿no? Los acuerdos de cuotas, no puede
sí,
ser entre
tengo entendido que sí.
No puede ser entre gobiernos.
Ambrose, ¿cómo ha logrado con Aprole ingresar a estos mercados saliendo de la región, ¿no? Con tantas dificultades, con tan poco, digamos, viento a favor para poder exportar? ¿A qué se debe? ¿A la modernización del tambo uruguayo, a la tecnificación, a la eficiencia del tambo?
Sin duda. Hay un trabajo enorme de los productores, remitiendo a las plantas una leche de altísima calidad a nivel europeo, digo, por parámetros de calidad, que esa es la base, y obviamente a nivel industrial, con Aprole ha hecho enormes inversiones en equipamiento, en tecnología, y con esto tenemos un producto que se destaca en el mundo. Y entonces cuando uno va a Rusia y dice, sí, prefiero la manteca con Aprole, no la de Fonterra, por algo es, o cuando uno va a China y presenta, que el año pasado estuvimos en la visita oficial, acompañamos, nosotros tenemos una oficina comercial en China, una funcionaria china que conoce excelente y conoce además la cultura, obviamente, de los y bueno, visitamos clientes y la percepción del cliente es la mozzarella de Conaprole es mejor que la, o me gusta más que la Anchor de New Zealand, pero bueno, pero las desventajas, entonces nos tiene que bajar el valor porque ese arancel hace que no sea competitiva. Y así fuimos avanzando en cada uno de los mercados. Cuando esta chica en China empezaba a visitar clientes y no sabían ni dónde quedaba Uruguay, pero claro, empezaron a conocer Uruguay, la calidad del producto con Aprole, y yo creo que la calidad del producto es el que abre las puertas. Y así estamos en diferentes mercados. Pero ya decía, el tema arancelario no es un tema menor. Nosotros teníamos ya hace capaz que 10 años, 7 años, una venta muy fluida con clientes en Corea del Sur, o con este trabajo de hormiga de Conaprole, y un día Estados Unidos hace un acuerdo arancelario con Corea, lo que nos dejó en una ventaja de un 35%, y nuestros clientes, el señor Lee, el señor... y bueno, si me bajan un 35% les compro, pero no les puedo comprar. Claro. Y lo perdimos.
Claro, lo perdimos. Claro. Yo le doy un paso atrás, Mauricio, quiero volver a lo de Brasil, sobre la acusación actual, concreta. Se habla de una triangulación de leche, que el Uruguay estaría vendiendo al Brasil o colocando en Brasil leche que no es producida en Uruguay. ¿Eso es así?
Ah, eso es absolutamente ridículo. La información en Uruguay es pública, todos lo saben, ustedes lo saben. Si uno entra en aduana, sabe lo que se importa, a qué precios se importa, lo que se exporta, a qué precios. La información del INAH, el Instituto Nacional de la Lechería, es pública también. O sea que realmente es sorprendente. No hay importaciones más allá de lo que viene, que ustedes ven en las góndolas de productos de Argentina, de Danone, de la competencia, en definitiva. Que se hacía hasta en los momentos que Argentina nos impedía acceder al mercado argentino, Uruguay mantenía esa política de apertura. Y no mucho más de eso, algún queso muy especial que venga de
fuera. O sea, que la producción uruguaya alcanza y sobra para el mercado local y para la exportación.
Sí, con accidente. Ya decía que con Aprole exporta el 75% de la producción. Y es más, casi que lo ridículo es esto. Nosotros, dificultades de poder bajar stocks, que felizmente en este último periodo los hemos ido bajando. ¿Cómo vamos a importar para triangular cuando no podemos con
la
producción nuestra?
Es un pretexto.
Absolutamente, además fácilmente comprobable, y lo que sorprende es que no le han pedido tampoco a las autoridades de Uruguay información al respecto, ¿no?
Claro. Hay allí un lobby importante de los productores brasileños, sobre todo del sur de Brasil, ¿no?
Sí, sin duda. Que son los más, sin duda. Y uno lo entiende, porque uno es productor, uno ha tenido actividad gremial a nivel de productores también, pero bueno, esto creo que excede toda lógica, ¿no?
En este tipo de cosas, ¿ustedes están teniendo un contacto fluido con las autoridades, con el gobierno? ¿Están teniendo la respuesta esperada? El otro día hubo una conferencia de prensa del canciller y del ministro de Ganadería. ¿Están teniendo la actitud que esperaban frente a este conflicto.
Sí, eso yo creo que es algo importante destacar, la preocupación. Y bueno, nosotros obviamente transmitimos, tenemos contacto fluido con ellos y con todo el espectro político también, porque es bueno destacarlo que la preocupación de esto es para todo el país, ¿no?
Hay algunos cambios, estábamos hablando de los tambos que han ido cerrando y han habido cambios en la configuración del, digamos, de todo el sistema lechero. ¿Cómo está influyendo el tema de los megatambos? Esos tambos que tienen miles de vacas, que han hecho una apuesta muy fuerte, ¿ha influido en los más chicos, en los medianos? ¿Ha cambiado en algo?
No, en realidad el megatambo tiene su planta de procesamiento. En su momento fue remitente de Conaprole, y va por otra línea. No, la verdad que no ha incidido en nada. Conaprole, dentro de lo que ha bajado la producción nacional, Conaprole prácticamente mantuvo equilibrado. Conaprole, lo que sí preocupa es mirar la lechería nacional. Se fueron dos empresas grandes, fundamentalmente Colat, recuerdan hace dos años. Esos productores quedaron, más allá de los trabajadores, ni que decir que es un problema, y muchos de esos productores terminaron remitiendo la leche a la cooperativa. Después vino aquella otra Rider en Ruta 1, un momento muy difícil porque era cuando realmente, seguro, el momento más difícil de este periodo, y también muchos de ellos vinieron a remitir a la cooperativa. El problema es que se van cerrando empresas, Y esto no es por casualidad, el negocio ha pasado un momento difícil, esto afecta sin duda alguna en los ingresos y sobre todo en el endeudamiento de los productores. Conaprole tiene una estructura de productores muy importante en la base, un productor familiar de pequeño volumen de leche.
¿Cuántos son más o menos?
Son cerca de 2.000 productores, 2.100 matrículas, de los cuales el 50% son productores de muy bajo remisión de leche, de menos de 1.000 litros, y con muchos de ellos trabajo familiar, algunos sin siquiera tener funcionarios. Y a uno lo que lo angustia y lo preocupa es decir, porque la razón de ser de la cooperativa es ser la herramienta para el desarrollo de los productores, de su familia, y bueno, ver esas familias en dificultades, con un empuje enorme y un carácter y unos valores que realmente a uno lo emocionan, lo preocupa enormemente. Pero bueno, esto ya decía, es parte de la actividad. Lo importante es poder seguir generando las mejores oportunidades para que el productor pueda desarrollarse, y para eso Conaprole tiene que estar muy eficiente, poder comercializar muy bien sus productos para poder pagarle mejor precio al productor.
Claro. Ambroise, hace un tiempo se había hablado de la posibilidad de construir una planta de producción en Cuba. ¿Hay algo de eso?
Es un proyecto hace dos años que lo estamos trabajando. Nosotros con Cuba tenemos un comercio, de muchísimos años, muy fluidos, abastecemos al gobierno cubano, al Import, que es la empresa importadora, que ellos nos compran a nosotros y a otros mercados en el mundo. Son muy profesionales en la compra y con esa vinculación surge la oportunidad, con esta apertura que aparecía en Cuba, de poder abastecer a la cadena de hoteles, a todo este mundo diferente que está apareciendo en Cuba. Y una posibilidad era generar una empresa mixta. Y estamos en proceso. Lamentablemente los tiempos de aquel lado son un poco lentos, pero vamos avanzando. Seguramente ahora en noviembre vamos a ir en otra misión de estas, de tratar de acelerar un poco el proceso.
Y sería una empresa, digamos, binacional y mixta, gobierno y privada.
La idea es esto, Conaprole asociarse con una empresa del Estado cubano, para poder, en principio, porque la producción cubana de leche es muy baja, nosotros apostaríamos a apoyar la producción nacional en Cuba, y en principio mandar leche en polvo de acá y a partir de la leche nuestra reconstituir y generar postres, yogures, diferentes productos, leche fresca, para abastecer toda esa cadena de hotelería y aprovechar la oportunidad de esa apertura de Cuba, que ahora tiene el signo de interrogación de este cambio de Estados Unidos respecto.
Sí, pero el sector turístico y hotelero ya es imparable. O sea, eso ya no lo creo que no lo para Trump ni lo para nadie. Empezó,
y incluso, lo precede, además.
Sí, incluso empezó mucho antes del propio Obama. Sí, ¿no? Hay mucha inversión española, canadiense. Hay un tema recurrente, Ambroise, que lo hablamos con mucha gente que viene por esta mesa en distintos ámbitos. Es en este contexto, el Mercosur, ¿le es útil al sector lechero? ¿Ustedes tienen alguna utilidad? ¿Lo ven positivo o a esta altura es hasta un problema?
Si funciona bien, correctamente, sin duda que es importante. Deberíamos igual conseguir algunas oportunidades de hacer acuerdos fuera del Mercosur para poder poder ampliar las posibilidades de colocación en el mundo sin las dificultades que nos genera no poder hacer acuerdos. Yo creo que esas serían las variantes que habría que buscarle, y en cierta medida también a Brasil le generaría también, si es que para ellos es un problema el abastecimiento de leche de Uruguay hacia Brasil, bueno, que nosotros podamos direccionar con mayor facilidad al mundo, y para esto necesitamos acuerdos.
Claro. China, por ejemplo, un tratado de libre comercio con China.
Sí, sí, o por lo menos hacer acuerdos.
O por lo menos
bilaterales, que nos liberen para generar ese tipo de oportunidades. Que para nosotros son vital.
O sea que así como está funcionando, no es muy útil. Hoy, digamos.
Como está hoy, es un problema. Es un problema porque hay que corregirlo, hay que permitir esto de no encasillarnos absolutamente en el Mercosur, que es lo que está pasando hoy. Hoy llegan a complicarnos esta, que uno piensa que no se va a concretar, pero nos llegan a complicar la entrada a Brasil, y realmente para la lechería uruguaya es algo muy grave, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no hemos avanzado en el mundo?
Bueno, vamos a aguardar a ver cómo evoluciona la situación, por lo menos al día de hoy. A la mañana de hoy no ha tenido novedades, ingeniero.
No he tenido novedades.
Bien. Bueno, nos quedamos por aquí. Le agradecemos al presidente de CONAPROLE, al ingeniero agrónomo Álvaro Ambroise, que nos haya acompañado. Muy amable.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Bárbaro.